Tenemos que hacer una mención a Robert Redford, ¿no? Porque a mí, no sé a ti, pero a mí me ha hecho recordar que ya está uno cumpliendo años. Porque le preguntaba a mis hijos, ¿no saben quién es Robert Redford? Y la de 16 no sabían quién era.
Bueno, pues eso hay que atajarlo en casa.
Total, hay que poner cine del bueno, hay que ponerlo.
Sí, hombre, vamos a ver, cada vez nos van quedando menos leyendas del Hollywood clásico y desde luego Robert Redford es una de ellas, un actor que es verdad que bueno, un poco entró en el mundo del cine y tuvo que luchar con la imagen de guapo, que hay quien tiene que luchar con eso, pero con el tiempo yo creo que luego demostró que más allá de cuestiones físicas era un actor extraordinario y además una persona con un compromiso social, con el medio ambiente, con el cine. Dejó su fundación Sundance y el Festival de Cine Independiente de Sundance. Yo creo que ha dejado un legado impresionante, no solo de películas protagonizadas por él, también películas dirigidas por él y producidas por él, y sobre todo el impulso que le ha dado cineastas, no sé, directores como Steven Soderbergh, como Quentin Tarantino a día de hoy, pues nos hemos olvidado, pero surgieron de ese impulso que supone el Festival de Cine Independiente de Sundance.
Importante la presencia de Robert Redford en todo lo que es el movimiento progresista del cine estadounidense. Además, hay que recordar que tiene Oscar como mejor director, no tiene Oscar como mejor actor.
Efectivamente, mira que tiene papeles con los que se lo podía haber ganado, pero bueno, como se suele decir, la lista de los no oscarizados a veces es más prestigiosa que la de los oscarizados.
Pues sí.
Así que, y hay una cosa que él descubrió en una de sus visitas a España, que no lo sabía, que la frase guapo como Robert Redford solo la decimos aquí.
En España.
En España, sí, sí. Pues él descubrió que en España el icono de la belleza masculina era él.
El tipo no era guapo, las cosas como son. Era guapo y además envidiado por muchos de mi generación. Y yo no tengo 89, pero era un icono sin lugar a duda de los años 70 y 80. Hizo películas en blanco y negro y películas en color. Que fue la primera pregunta que me hicieron. Dice, ¿ese hizo películas en blanco y negro o en color? Digo, de las dos, hombre, hizo de las dos. Ay, Dios.
Sí, es verdad que, bueno, principalmente en color, porque uno de los primeros trabajos de él ya estaba el color implantado, pero bueno, sí, alguna en blanco y negro y alguna en sus inicios en televisión, también todavía la televisión era en blanco y negro.
Bueno, pues vamos a lo que vamos, a ponernos a la actualidad, que viene la información de las novedades bastante cargadita. Así que, pa'lante, Manu, cuando quieras.
Yo soy Max.
Bueno, pues en este caso vamos a arrancar por la plataforma Netflix. Empezamos con una propuesta de producción nacional, además viene de la mano de Alex Pina, uno de los productores que más testosterónico y prolífico de la industria española, creador de La Casa de Papel, de sus spin-offs y de otras muchísimas series. Y en este caso llega con una nueva serie, con El Refugio Atómico, que está, pues, bueno, tiene un reparto coral principalmente, pero ahí encontramos a Demi Barguren, vemos a Joaquín Furrier, a Natalia Verbeke, a Carlos Santos, a Montse Guayar, y nos presenta una situación en la que pues se ha producido la Tercera Guerra Mundial, o está a punto de estallar, y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo. Un poco se da de crear un espacio seguro y con todo tipo de lujo para que puedan sobrevivir generaciones bajo tierra y evitar lo que es el holocausto nuclear. En este caso, bueno, como suele pasar, cuando juntas varias familias, pues siempre hay sus encontronazos, y en este caso, pues bueno, bajo tierra y bajo la presión del encierro también, de ese confinamiento sin edie, pues empiezan también pues algunos conflictos que ya habían surgido en la superficie, pues se trasladan a bajo suelo, y a partir de ahí pues también es la ley no solo del más rico, sino también la del más fuerte.
Hay que aguantar el tirón. ¿Por qué
que viene la bajada tumba abierta.
Bueno, cambiamos de plataforma y nos vamos.
Nos vamos en este caso a Disney Plus, con una película, en este caso un largometraje, se titula Match, la reina de las apps de citas. Es una película que viene de la mano de la guionista y directora Rachel Goldenberg y que se centra en la figura real de Whitney Wolfhard, fundadora y ex CEO de la plataforma de citas Bumble, que primero empezó a trabajar para Tinder, y que después, cuando empezaron a surgir muchas quejas, sobre todo de las mujeres usuarias hacia pues acoso y envío de fotos poco apropiadas dentro de la plataforma, pues creó Bumble con intención de dar una alternativa pues más segura para todos los usuarios y usuarias. En este caso un biopic protagonizado por Lily James, donde también está Dan Stevens, curiosamente dos actores de Downton Abbey, pero que no llegaron a coincidir ni en pantalla ni en temporada. Pero bueno, aquí los vemos también con, digamos, en este caso una temática mucho más actual.
Por lo que has creado. Me llamo Whitney Wolf y voy a iniciar una revolución.
Bueno, pues nos vamos a Prime con una segunda temporada de una serie que a mí me gustó.
Sí, bueno, mantiene, hay que decir que mantiene el toque gamberro de la serie madre, que era The Boys, y es lo que esperamos a que llegue la nueva temporada de The Boys, pues nos llegue la segunda temporada de Gen 5, que es, digamos, la alternativa juvenil de The Boys. Y The Boys era los supers ya implantados y esa lucha un poco por exponer lo que es la creación de superhéroes, y sobre todo, pues bueno, un poco el digamos, el lado más extremista de lo que supone tener superpoderes. Pues en Gen 5, pues lo que tenemos es cómo se forman esos superhéroes, cómo aquellos que desarrollan habilidades pues son preparados para convertirse en los supers del futuro, en este caso pues bajo la vigilancia y el control de esa empresa Vogue Internacional, que tiene pues intereses poco honestos detrás de la creación y la formación de superhéroes. En este caso, en esta segunda temporada, pues vamos viendo cómo viene un nuevo rector al centro y como en este caso la protagonista pues de repente se ve en el punto de mira de convertirse en digamos en el icono, la representante del futuro de las personas con habilidades superiores. La serie sigue protagonizada por Jeff Sinclair, por Lizzie Broden y Maddie Phillips, y sigue manteniendo pues ese toque gamberro, irreverente y muy muy gore que tenía tanto la temporada anterior como en la serie The Boys.
No soy una elegida, los elegidos son
Harry Potter,
Neo.
Bueno, pues ahora nos vamos a Apple TV con también ya una nueva edición, una nueva temporada de una serie que ya se ha convertido en clásico. Puede que sea
una oportunidad. Efectivamente, yo creo que The Morning Show se ha convertido en uno de los buques insignia de Apple TV, una serie que como llega a su cuarta temporada, aunque no ha sido, digamos, temporadas muy muy seguidas, sino que se han tomado pausas entre temporada y temporada también, en cierta forma, porque es una serie que atiende mucho a la actualidad, sobre todo pues en este mundo moderno en el que vivimos, pues lo que es la trastienda de los medios de comunicación, cómo se tratan las noticias, cómo se polarizan y se politizan las noticias en muchos casos, y también otros aspectos como es pues digamos tan al día como como es el los acosos sexuales dentro del entorno laboral. El Morning Show, su primera temporada, pues surgió a raíz de movimientos como el Me Too, y si bien también pues ha sido un tanto crítico con algunos movimientos, pues ha hablado sobre todo de eso, de cómo las empresas de comunicación tienen que afrontar errores del pasado, subsanarlos y sobre todo crear entornos laborales que sean lo más sanos posibles. En esta cuarta temporada, pues vamos viendo cómo hay un salto. Recuerdo que la temporada anterior nos quedaba con ese cliffhanger de esa fusión de dos de las cadenas principales y la creación de, en este caso, un nuevo canal de noticias, y donde volvemos a tener a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon pues confrontando a los lazos de amistad, representando dos versiones o dos formas de ver la actualidad y las noticias. Como novedades en esta temporada, pues algunos rostros muy populares como Marion Cotillard o Jeremy Irons se incorporan al reparto, y las fake news, las conspiranoias, los bulos se convierten en la temática central de esta temporada. Como algunas noticias sean o no verdad, se convierten en un elemento de tendencia y que llama a las audiencias para los canales de noticias.
Prometimos un cambio real, hablar de los temas que nos interesaban.
La gente tiene que saber que la VN tiene las noticias.
Bueno, pues nos vamos a las salas con producción en el cristiano, en español.
Efectivamente, en este caso empezamos con un cineasta que a mí particularmente me gusta mucho. Me parece que es de esos directores que yo creo que por encima de todo son escritores, en este caso dramaturgo, guionista. Seth Guy, pues digamos, tiene esa habilidad de crear grandes guiones que después él mismo traslada a la pantalla, algunos procedentes de un paso previo por el teatro, y algunas al revés, que han pasado, sido películas y después han pasado a los escenarios. Mi amiga Eva, su nueva película, protagonizada por Nora Navas y por Juan Diego Botto. Y en este caso, pues nos habla de, digamos, las experiencias sentimentales y sexuales de una mujer de 50 años que lleva casada más de 20, que tiene dos hijos adolescentes y que de repente, en un viaje de negocios a Roma, pues poco empieza a sentir nostalgia de la sensación de volverse a enamorar y de sentirse atraída por otros hombres, en este caso, pues la novedad de la sentencia por otros hombres que no son su marido. A partir de ahí, pues bueno, una crisis sentimental y emocional que será el motor de esta nueva historia de Seth Guy.
¿No te gusta bailar, eh?
No, me da vergüenza.
¿Te va?
Pues seguimos por una propuesta nacional, en esta ocasión de Fernando Colomo.
Hoy tengo el honor de presentar...
Efectivamente, la maravilla es seguir teniendo a Fernando Colomo activo, y en este caso no solo como guionista, director, productor, sino además protagonista de su propia película. La verdad es que es uno de esos casos que siempre en alguna ocasión a lo mejor había hecho algún cameo, algún pequeño papel, pero yo creo que las delicias del jardín nos van a descubrir a un gran actor. ¿Quién sabe si su próximo Goya va a ser el de mejor actor Nobel?
Revelación, sí.
El actor revelación, efectivamente. En este caso, Las Delicias del Jardín es una comedia donde interpreta a un artista, un pintor abstracto en plena crisis, tanto personal, económica, creativa, y que un poco para salir de sus problemas, pues se presenta a un concurso millonario que pide a diferentes artistas versionar el tríptico del Bosco, El Jardín de las Delicias. Él se embarca en este proyecto, pero digamos que la creatividad está ahí atascada, y la forma en la que se enfrenta a la obra y busca la manera de reinterpretarla a su manera, pues nos va a llevar por una línea de comedia ligera, muy en el perfil de Fernando Colomo, una comedia que entra fácil, pero que deja también un pozo de reflexión. Aparte de Fernando Colomo, pues tenemos también a Carmen Machi, tenemos a Pablo Colomo, Antonio Resines, por supuesto, y María Arba, entre los actores principales.
Una versión sobre una de las obras que más te vuela la cabeza, El jardín de las delicias.
Bueno, no sé, podría hacer una obra que se llama...
Abandonamos la producción nacional y nos vamos a una propuesta fabricada en Francia. Luis
Violet, soy la nueva. Efectivamente, aunque, bueno, con un toque que yo creo que ha abierto a muchas culturas, sobre todo para los que todavía guardamos un recuerdo cercano de lo que es la implantación de una educación obligatoria en nuestro país. La primera escuela es la nueva película de Eric Besnard, está protagonizada por Alexandre Lamy, por Grégory Gadebois, y nos lleva, en este caso, a finales del siglo XIX, en la campiña francesa, donde una profesora parisina es enviada para implantar la primera escuela de educación pública obligatoria en un entorno donde pues los niños acompañan a sus padres, sobre todo en el cultivo de las tierras, y donde pues el sacarlos de ese entorno laboral y colocarlos en un entorno educativo pues supone toda una crisis, una forma de vida y de entender un poco la labor de formación de los más pequeños. En este caso, sobre todo, va a haber una confrontación entre algunas de las familias que no ven con buenos ojos que sus hijos se formen, en lugar de estar ayudando a su familia todo el apartado laboral.
Es un pueblo pequeño, no va a poder impedir los rumores.
Pues igual que llegó, que se vaya por el mismo camino.
Fernán quizás sea explorador, veterinario, puede...
Bueno, pues acabamos con la última propuesta en sala, que tiene buena pinta. A ver si me animo este fin de semana.
¿Te gustaría que lo hiciera?
Bueno, efectivamente, una película que apuesta más por una mirada un tanto romántica, pero también con cierto componente fantástico. Se titula Un gran viaje atrevido y maravilloso. Uno de esos títulos largos que después, cuando uno está en la cola de la taquilla, pone en jaque tanto al espectador como a quien esté en taquilla. Pero bueno, está protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, además con otros actores como Phoebe Waller-Bridge o Hamish Linklater, y nos presenta la historia de una pareja, un hombre y una mujer solteros que coinciden en una boda de un amigo común. Entre ellos hay una atracción y de repente pues se ven enfrascados en un viaje que va más allá de los límites espaciotemporales habituales, con capacidad de saltar el pasado, reflexionar sobre algunos de sus eventos de juventud, y sobre todo pues también acercar a dos personas que sin este extraño viaje pues a lo mejor no hubiesen coincidido o no hubiesen desarrollado pues esa conexión, esa relación.
Este viaje es nuestra oportunidad de ser felices.
Sé cómo acaba esto.
Podría ser el comienzo.
Un gran viaje atrevido y maravilloso.
¿Esto ha pasado de verdad? ¿Esa puerta en medio del bosque? ¿Y quién la puso ahí?
Bueno, pues acabamos con tu selección musical, que ya sabes, esta semana estábamos haciendo un pequeño homenaje a Rick Davies, que nos dejó la semana pasada.
Efectivamente, además, bueno, una canción compuesta por él, uno de los temas representativos de Supertramp, formaba parte de su sexto álbum de estudio, Breakfast in America, Goodbye Stranger, y que ha sido utilizado en muchísimas películas, pero a mí en particular me trajo a la memoria una de las secuencias de la película Magnolia. Teníamos a ese William H. Macy que llegaba a un bar y está esta música sonando de fondo, y una secuencia tremendamente emotiva, muy, yo creo que a nivel emocional destructora, igual que es toda la película, y donde luego la presencia de esta canción pues tiene un valor muy importante.
Pues Manu, la semana que viene ya nos reincorporamos al habitual viernes. Buena semana hasta entonces.
Hasta el próximo viernes, un abrazo.